Siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esta semana, aprovechá. Harina de trigo Morixe por un kilogramo, 1.049 pesos. Y además, este martes 28, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjese el 26 de octubre al 2 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Nuevo bloque del último grito.
Ya estoy respirando la extrañeza, César.
Ya estás respirando esoterismo galáctico, pampiano,
conspiranoico, gótico,
barroco y cibernético, futurista y analógico,
afrofuturista, analógico, digital.
Sí. Tecno Tehuelche.
Sí, sí, sí. Tecno cósmico, esotérico, como dijiste vos.
Estas palabras son para darle la bienvenida al gran Marcelo Acevedo, que queremos desearle unas muy buenas noches post-elecciones. ¿Cómo dice que le va, compañero?
Buenas noches, ¿cómo anda?
Muy bien.
¿En qué planeta andás?
En el planeta de la música.
Planeta de la...
Planeta de la música.
Ah, ¿me
escucha
sirve.
Bien?
Sí, ahora sí.
A ver, proba, tirate un 2, 3 probando, a ver.
1, 2, 3 probando.
Ahí va.
Está media difícil la señal, igual. No te escuchamos, ¿sí? ¿Te tan complicado? Limpio como otras veces.
Okay. Yo los escucho bien. Bueno. Pero si quieren cortar y volver a llamarme, no hay problema, como quieren.
No.
Ahí se ordenó, me parece. Ahí se ordenó.
Suena como si estuvieras en alguna galaxia lejana.
El planeta de la música.
Sí, exacto. Bueno, suena así el planeta de la música. Contanos con qué nos vas a deleitar esta noche, o si querés decir algo de las elecciones de ayer, estás en tu derecho.
No, prefiero pasar algo más agradable, más
muy
lindo.
Bien.
Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música, les voy a contar de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar de eso, de dónde surgió. A mí me gusta contar un poco dónde surgen las columnas. En este caso, bueno, hace algunos días vi en medio, sacaron una nota que hablaban de los discos más vendidos del siglo XXI. Me intrigó mucho, y cuando entré a ver, bueno, me sorprendí que el primer puesto se lo llevó American Idiot, de Green Day, en 2004.
Así estamos.
Bueno, esto me hizo...
Así estamos.
Esto, no, puede haber cosas mucho peores.
Sin duda.
Para mí es un golazo que sea este disco.
Para la generación... Perdón, Marce, posterior a nosotros, sí. Los de 20, ese disco fue muy importante, para los de 20
capaz,
y pico.
Capaz como fue Duki, no para mí particularmente, pero para nuestra generación, Duki me parece que fue bastante importante.
Sí. Perfecta la analogía, así estamos, así seguimos, así estábamos, así seguimos.
Bueno, ¿en qué me hizo pensar esto? Lo que me hizo pensar fue que muchas veces los discos conceptuales son señalados como vestigios de un mundo antiguo, ¿no? Ya pasado de moda, declarados muertos en la década del 80, del 90 como mucho. Sin embargo, estamos viendo que el disco más vendido del siglo XXI es un disco conceptual, ¿no? Es una ópera rock, puntualmente, que tiene un personaje principal, que es el Jesús suburbano, tiene un antagonista, una historia bien norteamericana, etc.
Anti-Bush, ¿no? Un disco anti-Bush.
Anti-Bush, sí, totalmente, 100%. Me hizo pensar y que dije, bueno, pará, hay discos conceptuales en la actualidad... Y hay un montón. Vamos a hablar un poco de los discos conceptuales. Vamos a ver qué carajo es un disco conceptual y cuáles son los ejemplos más lindos que tenemos. Bueno, el disco conceptual es un fenómeno cultural que nace más o menos a mediados de la década del 60, cuando las bandas, sobre todo las bandas rock progresivo, ¿no?, empiezan a arriesgarse en la búsqueda de narrativas, aventurarse un poco más allá de lo meramente musical, ¿no? Entonces se transforman en una especie de más allá de ser músicos, son demiurgos de universos ficcionales. Universos ficcionales que están apuntalados no solo por la música, sino también por la letra, por el arte interior de los discos, el arte de tapa, los videoclips, e incluso muchas veces rumores, ¿no?, que esparcen la misma banda. Tenemos el caso de Mars Volta, que ya vamos a hablar, pero bueno. Todo eso genera, con todo eso lo que intentan es narrar, ¿no?, a través de un único gran relato que van a todas las canciones, una historia, lo que sea, entretenida, en lo posible cohesiva y en lo posible coherente, ¿no? Bueno, hay varios de estos discos conceptuales que marcaron a fuego la historia de la música popular y hoy son clásicos de culto. Vamos a nombrar una serie de discos para que se entienda más o menos por dónde va la cosa. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, de David Bowie, del 72.
Había que decirlo entero,
¿eh? Pero bueno, se lo merece, ¿no? Es un disco que merece ser nombrado.
¿Puedo agregar un datito así?
Sí, por supuesto, simple.
En ese mismo año que Bowie estaba sacando ese disco como autor, como cantante, como artista conceptual, con un personaje extra a su persona en la vida real,
alter ego.
A finales de ese mismo año estaba se publicando Transformers de Lou Reed, donde David Bowie es el productor. ¿Cómo se explica eso? Porque la verdad es como... Podríamos hacer un programa solo para entender cómo alguien puede ser tan genio en un solo año, ¿no?
Sí. Bowie tiene varios años así, varios años de genialidad, de mucha genialidad. Lo curioso es que apenas termina el último show con las arañas de Marte, presentando este disco, Bowie mata al personaje. Así tarda, lo matan en el show. Dice, acá, este es el último recital, desapareció. Hay muchos músicos que suelen hacer eso. Crean un personaje, lo usan y después lo matan.
Bueno,
y pasan
los Pistols fueron lo mismo, mucho, ¿no? Los Pistols, el último show, sí. Johnny Rotten preguntándole qué se siente ser engañado.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Así
sería
termina algo, el último show de los Pistols.
Algo muy similar y sí, bastante parecido, poco menos teatral quizás que lo que hizo Bowie, pero va por el mismo lado. Bueno, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Animals, mi disco favorito de Pink Floyd, y The Wall, clásicos, clásicos, discos conceptuales, ópera rock, Tommy y Cuadrofenia de Who, The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis. Discaso,
ahí sí, aparece un asterisco, porque entre los Who y Pink Floyd aparece además un agregado, que es el film, una película, además de las
claro,
canciones.
Exactamente, que suma un montón.
Exacto.
La película, bueno, Tommy y Cuadrofenia, ambas tienen películas, The Wall también tiene películas. Autobahn de Kraftwerk, Yo Robot de Alan Parsons Project y Seven Sons of a Seven Sons de Iron Maiden, por poner unos pocos ejemplos. Después, bueno, están, muchos dicen que los primeros discos conceptuales así más grosos fueron Pet Sound de los Beach Boys y Sgt. Pepper de The Beatles, pero eso está un poco discutido si realmente son discos conceptuales o no, pero bueno. Vale nombrarlo porque son dos horas más.
¿Quién discute esas cosas? ¿Quién discute? ¿Quién es el atrevido que puede discutir si Pet Sounds o Sgt. Pepper no son discos conceptuales? Por Dios, son
los puristas del disco conceptual.
¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son?
Acá yo voy a hacer la contra a César. Se refiere a, cuando hablamos de discos conceptuales, un personaje que recorre una serie de peripecias a
no
través de las
eso,
canciones.
No, perdón, no hace ser solo un personaje sería lo conceptual.
Bueno,
una
historia.
Tiene razón César, Perdón, yo soy Rodri que quisiste dar una mano, pero tiene razón. Eso es una ópera rock en todo caso. Ahora,
claro,
ahora vamos a pasar a hablar de la ópera rock.
El concepto en Pet Sound, los dos discos, los sonoros.
Sí, sí.
Sí, coincido que Sgt. Pepper te hace la mague con las primeras dos canciones, que parecía que va a ser todo un disco conceptual de una supuesta banda que está tocando en un lugar, porque el disco arranca así, está el sonido ambiente, está el sonido del público, pero ya el tercer tema se va a Lucy in the Sky with Diamonds, y
es otra cosa.
Y rompe, y no sé, está el tema hindú. Coincido que no tendrá una narrativa sólida.
El hilo en la ópera rock es más claro.
Pero mirá lo conceptual de uno y otro. La tapa, como que aparece algo sonoro que une.
Hay continuidades.
Claro.
Sí.
Es que, mirá, justamente, vamos a diferenciar los discos conceptuales en dos tipos, ¿no? Están los que están unificados a través de las canciones con una estética y una temática general, pero sin contar una historia clara y directa, como pueden ser Pet Sound y Sgt. Pepper, por ejemplo, ¿no? Y después están los llamados ópera rock, creo que es un tipo específico de disco conceptual.
Claro.
Que eso sí cuenta un relato más clásico, que incluye desarrollo, nudo, desenlace, que tiene una trama que está narrada a través de varias canciones, o por ahí de un solo track extendido, y nada, en algunos casos de una hora de duración. Entonces, bueno, ahí tendríamos la diferencia. Podemos hacer una analogía, ¿no? Con la literatura. Por ejemplo, hay discos que pueden tener una estructura similar al libro de cuentos con una sola temática. Por ejemplo, Crónicas Marcianas de Bradbury.
Qué buen libro.
Algunos lo consideran diferente, un tipo de novela, otros libro de cuentos, pero son todos cuentos con una misma temática que narran una gran historia, ¿no? Y después hay otros que están pequeños relatos que están concatenados, ¿no? Y narrados a través de, por ejemplo, discos de ese estilo. Show Garage de Frank Zappa, ¿no? Tienen varios actos y hay un personaje que, bueno, capaz que no te cuentan una historia muy unificada y muy clara, pero tenés un mismo personaje por ahí que se repite, o Green Dale de Neil Young, o mira, este se me ocurre ahora, el Downward Spiral de Nine Inch Nails, o el 12 Nuevas Patologías de Masacre, también.
Algunos de los de Frank Zappa del comienzo, ¿no? Con los
Madres de Mason, claro, exactamente. Y después hay otros que recurren a una estructura más del tipo novela, ¿no? Más que cuento, ¿no? Un poco más densa y menos episódica, quizás, ¿no? Por ejemplo, pienso en los discos de Jethro Tull, A Passion Play y Tika Sabrik es una sola canción. Está partida en dos porque el LP no entraba, pero el CD es una sola canción.
Claro.
O Journey to the Center of the Earth de Rick Wakeman, que era el tecladista de Yes.
Yes.
Estaba basado en la novela de ciencia ficción de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra. y es una sola canción. Lo mismo, una sola canción en el vinilo está dividido en dos pistas de 20 minutos, una sola canción de 40 minutos. Y de este tipo de disco, que quizás sea el ejemplo más extremo y quizás mi favorito, que de disco conceptual basado en una sola canción, Dope Smoker de Sleep, es una sola canción de 1 hora y 4 minutos, que relata un viaje épico y místico, ¿no?, de una raza que se llama William hacia la Tierra Prometida, que ese, no sé cuál será.
Ese no conozco,
Me intriga. Es una locura. Es uno de mis discos favoritos del mundo, digamos, ¿no? Es una canción que dura 1 hora y 4 minutos, depende de la versión, porque la primera versión de ese disco se llama Jerusalén, y la segunda versión de ese tema disco se llama Jerusalén, y la segunda versión se llama Dope Smoker. Lo que pasa que, nada, tuvieron problemas porque nadie le quería editar. En realidad lo que le dijeron es, muchacho, le fue muy bien con el disco anterior. Le dijeron, con Holy Mountain, le dijeron, la discográfica le dijo, hagan lo que quieran. Y eso lo que quieren fue una canción de 1 hora. Se querían matar a los tipos cuando le cayeron con una canción de 1 hora. Y le recortaron un montón de tiempo. Bueno, ahí salió Jerusalén. Y después, en el 2012, ellos mismos lo remasterizaron como Dope Smoker y sacaron su versión completa que dura 1 hora y 4 minutos y cuenta la historia de estos peregrinos que van en caravana, tipo al estilo bíblico, ¿no? Por pasajes desérticos. Hay dos lunas, galeones flotantes, bastante muy psicodélico lo que cuenta. El disco es una locura. Son paisajes sonoros densos, mucha guitarra distorsionada, mucho fuzz. Son tipo mantras hipnóticos. Yo los recomiendo muchísimo. Y acá en Argentina también tenemos buenos ejemplos, ¿eh?
A ver,
clásico.
A ver qué interesante.
¿Cuál es el primero que voy a nombrar?
La Biblia.
Octubre.
Sí, claro.
La Biblia.
Octubre. El primero es la Biblia, no hay duda, ¿no? La Biblia del 71.
Bueno, el de la Biblia, identificamos bien, ¿no?, lo conceptual en el sentido de algo, de una unidad, ¿no? Como acá hay una unidad,
no hay
sólida.
Historia, no te cuenta la historia de un personaje, pero sí te está hablando de historias de la Biblia, personajes de la Biblia. Y además me parece que tiene un concepto en sonido también la Biblia,
sí,
¿no? No es solamente historia.
Yo coincido que, por lo menos, la primera imagen que se me viene a la mente cuando pienso lo conceptual es que hay una atmósfera sonora y ciertos colores del
que se
sonido
van a repetir de alguna manera.
Que aunque no se repitan,
aparecen.
Igual hay una evocación, como no, que
sí.
No sé si en la consola, ¿no?, la ecualización o no sé qué, como, bueno, hagamos todo distinto allá, pero acá esto más o menos, o sea,
se tiene que repetir.
La Biblia es uno de los mejores discos conceptuales a nivel internacional.
Y sí, del mundo, no de Argentina, del mundo.
Ahí vamos a empezar a escuchar un poquito lo que estabas...
Algunas cosas que estás mencionando.
Sí.
Espectacular. El Box Day fueron unos adelantados. Vos tenés en cuenta que este disco es del 71, hermano. El rock argentino recién estaba empezando, estaba en pañales. Y los tipos se mandaron un disco conceptual. Bueno, esta canción mítica, ¿no? A esta altura.
Sí, no, y bueno. Un gran saludo a los abismos donde ande Willy Crook, que falleció hace poco, ¿no?
Willy Quiroga,
Willy Crook también, así que están los dos por allá.
Están juntos los Willy. Bueno, después de Octubre, dijiste, estoy de acuerdo con Octubre también. Me parece que Octubre juega en la liga de Pet Sound, ¿no? Y en ese tipo de disco conceptual. Capaz no cuenta una historia clara y unificada, pero tiene un concepto claro alrededor del disco. Después hay uno que me gusta muchísimo a mí. Yo estoy enamorado de ese disco que salió. Debe ser de los mejores discos argentinos que escuché en los últimos 5 o 6 años. Se llama Historia de Pescadores y Ladrones de la Pampa, de Sergio C.H., el que era guitarrista de Los Natas, y Gabo Ferro.
Mirá, disco
es una
sublime,
rareza,
hermoso.
Es un gran disco, una rareza.
Pero es una belleza también. Y también tiene ese tipo de conceptos. Son todas historias que tienen que ver con el campo, con la pampa, con pescadores, etc. Me parece que un discazo. Es un disco muy despojado, solamente están las dos guitarras de ellos, cada uno con su guitarra cantando, y un poquito más, no más que eso. Bueno, 12 nuevas patologías, ¿no? De Masacre, ya dijimos, donde ahí el concepto, ¿no?, son las fobias. Ahí está sonando, ¿no? Hermoso disco. Bueno, es eso. La guitarra
Sergio
de ellos dos,
Sergio Che y Gabo, que también se nos fue, ¿no?
Se nos fue hace poco, sí. Gabo, ¿no? Aclaremos.
Sí, sí.
Sergio Che, por todo. Bueno, 12 nuevas patologías, ya dijimos que habla de fobias, de obsesiones, de un montón de cosas. Y bueno, un disco que yo no escuché mucho, pero le pegué una escuchada para ver el tema del concepto, como sorprende. por cesárea de Dillon, ¿no? Estamos hablando de un músico, un cantante muy popular, muy joven, digamos, y se tira a hacer un disco conceptual. O sea que el disco conceptual está lejos de estar muerto, ¿no? Quedó un poco anclado al ideal rockero de la década del 60 y 70, el disco conceptual, ¿no? Para muchos, el disco conceptual representaba un exceso de músicos egocéntricos, de los dinosaurios del rock. El dinosaurio del rock iban a ser sustituido por la mugre y la furia, digamos, de la juventud punk, ¿no? Que llegaba para arrasar con el pasado, como toda vanguardia, pero para otros era la versión más elaborada y creativa del rock.
Me encanta esto que decís, porque para mí hay alguna... Ahí arranca una discusión en el rock, que es... El punk aparece y dice, che, loco, qué aburrido, todos tocan re bien, son músicos que pueden tocar.
Pink Floyd.
Claro, odio a Pink Floyd. Pero sin embargo, hay algunos referentes del punk y gente que bebió de las aguas del post-punk y del hardcore. Digo, por el disco de Bowie es una clara referencia a un disco que puede pensarse tranquilamente desde el punk y es conceptual y tiene elementos de ópera rock. Y después, por otro lado, sí, también... Vos mencionabas antes Mars Volta, una banda que viene del hardcore y del post-hardcore, que toma la tradición de los 70 y dice, yo voy a hacer discos conceptuales y ópera rock. O sea, voy a hacer que dialogue.
Los primeros cuatro discos de Mars Volta, The Lucid and the Comatorium, Francis the Mute, Amputecture y The Bell and Goliath, son los cuatro discos, sí, conceptuales, más o menos similares entre sí en temática, en estética, ¿no? En sonido, ni hablar. Pero todos hablan, no, lo que cuentan son historias medio retorcidas, ¿no? Ocultismo, magia, entidades oscuras, viajes astrales, de pesadillas, asesinatos, todo ese tipo de cosas. Y bastante, también son bastante surrealistas, según las letras. Yo creo que son de los mejores discos conceptuales que se hicieron en este nuevo milenio, del 2000 para acá, no tengo dudas. Son cuatro obras maestras y cuatro de los mejores discos conceptuales que se hicieron. Después está Mastodon también, ¿no?
Mastodon, sí,
claro. Es otra banda que los primeros cuatro discos lo que hace es utilizar el concepto de los elementos de la naturaleza, ¿no?
Qué fuego, bueno, aire, qué bueno que arrancamos con American Idiot de Green Day y la deriva fue es muy profunda, positiva. Damos gracias. Bueno, damos gracias.
Y qué sé yo, hay discos de rap, a mí me sorprende mucho, hay un montón. Bueno, hay Kendrick Lamar, no sé si lo escucharon nombrar.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, Kendrick Lamar es un grosso, realmente.
Es un maximalista grosso norteamericano, sí, bueno, del rap.
Tiene discos conceptuales, tiene uno puntual que se llama Good Kid, Mad City, que es el 2012.
Sí.
Que en realidad el subtítulo es como A Short Film of Kendrick Lamar, un cortometraje de Kendrick Lamar. Es una obra maestra ese disco para mí.
Sin
y después
duda.
Nick Cave también, bueno, no sé, Arcade Fire tiene The Surge, hay un montón de discos actuales. Y para mí, todo esto es una gran excusa para hablar de... Para mí, la mejor banda del momento, ya te imaginabas, ¿no?, de qué voy a hablar.
A ver.
Australia. En Australia algo pasa, algo tiene el agua de Australia, algo está pasando. Pues las bandas que están saliendo en los últimos 15 años de Australia son una locura. Tame Impala, Pond, Shawarma, The Murlocs, Goom, Psychedelic por Crumpets, Tropical Factor, The Chats y Amy and the Sniffers. Anoten todo eso y después vayan a escuchar.
Bien, perfecto.
Y por supuesto,
¿todas oriundas de Australia?
Todos australianos.
Todas oriundas de Australia.
Y yo ya sé de cuál vas a hablar, sí, porque es una banda que saca claro, un disco cada un minuto.
¿Cómo, sí, por favor? Repitan.
King Gizzard and the Lizard Wizard.
Sí, sí, la tengo.
Para mí es la mejor banda, es un gusto personal, la mejor banda que existe en la actualidad. Tuve la suerte de verla en vivo cuando vino acá. Y tienen muchos discos conceptuales, tienen muchos discos, pero sobre todo tienen muchos discos conceptuales, y además tienen discos que se unifican entre ellos. Hay personajes que aparecen en un disco, que después aparecen en otro disco, el mismo personaje. Hay una serie de
Faulkner.
Discos.
¿Cómo
a la manera, claro, pensate, con la familia de
mirá
Faulkner. ¿No?
Mirá las palabras que usaste, que citaste un autor, yo estaba por decir justamente qué sentido literario de la obra, sí, sí, musical, sí, ¿no? No solo por literario en torno a la letra.
Hay, y literario, y sabes que usan mucho para mí referencias cinematográficas. Por ejemplo, King Ginger tiene un disco que se llama Infest the Rat's Nest, del 2019.
Sí.
Es un disco. Les cuento un poco rápidamente. Los tipos. Siempre va a haber un disco de King Ginger que te va a volar la cabeza. Tenés que encontrar cuál. Porque los tipos pasan del progresivo al garage rock, del psicodélico al trash metal y del trash metal al jazz fusión.
Hasta el K-pop, etcétera. A veces, ¿eh?
no sé. Te la mierda.
Sí, hasta hacen cosas muy raras. Yo te digo que yo escuché. Mira, ahora.
No, hermano.
Ahora sacaron. Después te voy a pasar algunas cosas o las vamos a discutir.
Ahora, pero... ¿sabes qué están haciendo en este momento? En este momento están haciendo raves. Son unos tipos ultra virtuosos con los instrumentos, pero se les da vuelta el ojete y tienen ganas de hacer raves y se ponen a hacer raves. Pero tienen discos de progresivo o de psicodélico, de jazz fusión o de lo que sea.
De heavy
para
metal. Extremo.
Heavy metal. Tienen... Bueno, este Infant Randness es un disco de thrash metal,
sí,
que cuenta una historia que tiene mucha relación para mí con una película de Danny Boyle que se llama Sunshine. Pero bueno, hay muchas referencias también a Event Horizon, varias películas. Bueno, recomiendo entrar a escuchar King Caesar y encontrar tu disco. Si, bueno, si no te gusta el thrash, no vayas a escuchar Infant Randness, ¿no? O qué sé yo, alguno de esos discos. Si no te gusta, qué sé yo, el psicodélico, no vayas a escuchar, o el garage, no escuches a Million Brand Food. Pero vas a encontrar el disco. En algún momento vas a encontrar el disco que te gusta de ellos y te vas a enganchar y te vas a volver loco. Y además, después, una vez que entras en ese universo que proponen, ¿no? Cinematográfico y literario, con todos estos discos conceptuales que se van uniendo, te vuelves loco. Así que de todas las bandas, recomiendo que vayas a escuchar King Caesar.
Espectacular.
Porque viste que a mí me gusta ser exagerado siempre y tirar una máxima así, ¿no?
Y lo que pasa es que si no, ¿cómo vas a convocar a otro que haga algo? Si no lo decís en mayúscula.
Exactamente, tiene que ser todo exagerado. Así que bueno, el disco conceptual está más vivo que nunca. Hay mucha música hermosa dando vueltas. En un momento, más que nunca, hoy diría escuchar, relajarse y disfrutar.
Mirá qué luminoso se nos vino hoy. Es el mismo, gente. Para los que se estén escuchando en el podcast.
No es un doppelganger positivista.
No. Es Marcelo Acevedo. La columna es Objeto Fuera de Tiempo, donde se suelen tratar cuestiones del orden más macabro, del horror más profundo y lejano, pero hoy vino en son
balsas.
Hablando de la música del presente, diciendo que hay un montón de cosas buenas para escuchar, así que solamente necesitaba aclararle a la gente que es la misma columna de mismo. Siempre.
Y nos vamos dateados.
La próxima columna la tengo preparada con algo bien macabro.
Ahí va, con razón.
Esto era... ¿Qué se siente haber sido estafado, decían, no? Los Sex Pistols.
El Gin y el Jan.
Me parece
un cierre de los Sex Pistols, puede ser.
Me parece espectacular. Fue todo un entre para que la próxima columna, que está cumpliendo años hoy, ¿no? Objeto Fuera de Tiempo.
40, si no me equivoco, es el episodio 40 este.
Mirá, qué no nivel.
Una locura.
Qué
una
nivel.
Locura.
40 ya.
40, sí, efectivamente.
Como quien no quiere la cosa, mirá vos.
Bueno, sí, que lo cumpla mirar, sí. Muy feliz Objeto Fuera de Tiempo. Entonces.
Le cantamos las 40.
Exacto.
Bueno, querido compañero, muy buenas noches, gracias y hasta la próxima columna.
Un abrazo.
Adiós. Así pasó Objeto Fuera de Tiempo en El Último Grito.
en los caminos de San Vicente,
en la sierra de Balcarce,
en las playas y senderos de Adolfo Alsina.
La primavera florece.
Florece.
Cada vez mejor.
En provincia. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esta semana, aprovechá. Yerba playadito por un kilogramo, 3.199 pesos. Y además, este martes 28, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense al 26 de octubre, al 2 de noviembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AVSA, por una nueva cultura del agua.
El último grito.
Nuevo bloque en El Último Grito y tenemos mensajes de nuestra audiencia siempre comprometida con el programa y nos encantan que nos escriban, nos encanta que se comuniquen con nosotros. También hay un teléfono de la radio, si quieren pueden llamar, si quieren pueden mandar mensajes, pero si no, nuestro Instagram es elultimogrito.am. Y bueno, nos han respondido a nuestra convocatoria de que nos dejen su reflexión, ¿no?, de lo que pasó ayer. Siempre nos gusta leerlos, escucharlos. Por ejemplo, Andy nos dice: un placer escucharlo como siempre. Por mi parte siento mucho enojo. Soy estudiante, madre soltera y laburo el negro. Alquilo con mi abuela y tenemos que pedir la bolsa de mercadería al municipio, si no mi hija no come.
Y sí, ahí tenés.
Me da rabia que se vote la reforma laboral monstruosa. En un mes entro a laburar de lo que estudio, docencia. Lo que gané ese mes se me va solo en alquiler. Regalan los recursos, recortan a los que menos tienen, critican el feminismo y ajustan la educación. Lo único que me queda es organizar la bronca y seguir resistiendo en cada marcha los miércoles, cada charla, debate en la universidad, cada clase de apoyo que doy los sábados en un merendero, porque no hay nada en los platos, repartimos 300 viandas. En cada programa de radio que brinda herramientas, cada programa de radio que nos brindan herramientas y alegría. Bueno, saludos desde Santa Rosa, La Pampa.
Espectacular, la verdad, más allá de lo doloroso del mensaje, también está bueno que tengamos oyentes que están reflexionando y pensando con tanta sensibilidad.
Sí, que encima en La Pampa ganó el peronismo. Fue una de las pocas provincias donde ganó. Pero lo que decíamos, ¿no? Todas las interpretaciones y los sentimientos son todos válidos porque lo hablamos del dolor que siente mucha gente. ¿Cómo no te va a doler?
Estamos transitando el bolonqui, como quien dice. Mirá, acá Elías me dice: primera vez escuchando desde la Ciudad Azul, un abrazo.
Qué bueno, vamos a Azul, ahí sí. El centro de la provincia de Buenos Aires. Tengo otro mensaje de una de nuestras oyentes más fieles, Patricia de Saavedra. En las elecciones de febrero de 1946, la polarización fue entre Belgrano y Perón, en la que ganó Perón apoyado en la movilización cuasi revolucionaria de la clase obrera. Ayer, 26 de octubre de 2025, la polarización fue Trump y un peronismo integrado al sistema corrupto. Ganó Trump apoyado en la desmovilización popular, en la que el peronismo fue un factor principal. Pienso eso porque lo nuevo ha sido la injerencia yanqui en la política argentina. Da para pensar. Coincidimos, nunca hubo una injerencia de tal magnitud, con con tanta presencia, ¿no?
Y aparte, bueno, hoy compartíamos, César, tenemos un grupo, obviamente, del programa, y charlábamos un poco de las declaraciones de Trump, que casi, digo, cada una semana está diciendo, che, ¿cómo ayudamos a Argentina? Se están muriendo, nos necesitan. Después le vuelven a preguntar, el chabón está claramente... junto con Scott Bessent, con la gente del Tesoro, con sus adláteres, con sus segundas, con sus tipos de confianza, pensando cómo va a ayudar a Argentina a cambio de, por ejemplo, esos temitas que vino a charlar con Condoleezza Rice, Tony Blair y otro circulito del JP Morgan a la República Argentina, ¿no? Que se dice que tuvieron charlas alrededor de los recursos naturales y otras cositas, ¿no? Claramente hay un apoyo que no es común para la historia de la Argentina y para la historia reciente en general, ¿no? Una injerencia, una incidencia, porque obviamente Estados Unidos está peleándose con China y necesita recolectar la mayor cantidad de alianzas posibles en todas las regiones.
El otro día leí un artículo que decía que China le lleva 15 años de ventaja en materia tecnológica a los Estados Unidos porque las escuelas técnicas son superiores, porque los yanquis se descuidaron, ¿no? Se olvidaron, dejaron de invertir en ciencia, dejaron de invertir, por lo menos al nivel chino, ¿no? No invierten a ese nivel, no invierten en educación. Los chinos ya están preparando las nuevas generaciones para que sean especialistas. O sea, le han ganado en un montón de materias y mientras los yanquis estaban preocupados por otras cosas, los chinos se han metido en África, se han metido en América Latina, ¿no? Financiando grandes obras de infraestructura. Y como que, ya que se sabe que la batalla es sobre todo retórica.
Sí.
Y más allá de la injerencia de Trump en Argentina, acá la injerencia se llama JP Morgan. JP Morgan, como quieran llamarlo.
JP Morgan, aló.
El otro día vi la película Reds con Diane Keaton, que falleció hace unos pocos días, la inmensa Diane Keaton, una de las mejores actrices de la historia. La película Reds está basada en la vida de John Reed, quien escribió Los 10 días que...
Como vieron al mundo.
Exactamente. Y hay una escena de la película donde están hablando si no está corría el año 1916, había un presidente de apellido Wilson que estaba por asumir en Estados Unidos, que gana la campaña prometiendo que no iba a entrar Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial.
Bueno, sorpresa, ¿no?
Entra a la Primera Guerra Mundial, ¿empujado por quién? Por el JP Morgan, que le había prestado 70 mil millones de dólares al Reino Unido y a Francia, que estaban en la contienda enfrentados a la Alemania, Alemania, ¿no? Yo cuando leí ese texto me corrió un estremecimiento, un siglo atrás ya esta gente se intervenían en Gran Bretaña y en Francia.
A cara de perro, sí, sí.
Dos países imperialistas.
Imagínate en un país como el nuestro. La verdad que en una posición muy inferior a la
si
que
nos sumergimos en lo geopolítico, tenemos que entender que todo lo demás es un chiquitaje lo que está pasando en Argentina y que sacarnos de encima a una bestia imperialista con hambre de...
Va a estar difícil.
Con hambre voraz de poder, va a estar muy complicado.
Como decía un socio de Macri, es very difficult. Es very difficult.
Va a ser muy very difficult.
César, tenemos muchísimos mensajes en el Instagram de la radio. No podemos leerlos todos, porque aparte la gente nos escribe larguero. Son de, viste, no, ensayos.
Pero
no
nos encanta mensajes. Que participen, sí. De verdad. Nos encanta y lo necesitamos. Necesitamos que nos escriban.
Son la savia que alimenta al último grito estas intervenciones.
Tenemos un mensaje de Nativa desde Uruguay. Dice, me duele mucho lo que está pasando con su pueblo, mucho para pensar en qué está fallando la izquierda, la militancia, los medios, cuánto inciden, pero no la superficial lectura de que el otro es un tarado por votar distinto a mí. Acá pasó lo mismo cuando ganó la calle Pou. Repensamos cómo bajó la militancia, el comité de base, el boca a boca. Es más profundo como para arrojar un análisis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos encanta que nos escriban y les agradecemos. Voy a repasar un poco lo que estuvimos escuchando.
Me parece perfecto, una gran idea.
Porque hoy nos movimos en un binomio, no escuchamos más que dos bandas. Ellas son Primal Scream y Massive Attack, que van a estar tocando en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana.
El domingo, más precisamente.
En el festival.
El Music Wins, ¿lo dije bien? ¿Así se dice, pronuncia?
Sí,
Music
Wins. Creo que sí. Y abrimos el programa con Autobahn 66 de Primal Scream. Después nos fuimos, pasamos y escuchamos la Angel Dust, es decir, el remix de la canción icónica
de Mezzanine.
De Mezzanine de Massive Attack. Escuchamos otro tema de Primal Scream que es I'm losing more than I ever. Algo. Después, otro tema de Massive Attack es Whittle Storm. Otro de Massive Attack se llama Paradise Circus.
Temazo.
¿Por qué? Porque, bueno, tocan en la ciudad de Buenos Aires. Son dos bandas, más allá de la excelencia musical y que nos encantan, muy comprometidas políticamente.
Sí, sí.
Y que no es que separan.
No, es ellos lo mismo. Integran, al contrario.
Exacto. Integran la política en...
Y llevan la delantera en denunciar el genocidio en Palestina, sobre todo Massive Attack, además está armando ellos, che, hagamos un festival, que los músicos se comprometan, ¿no? Pero es
son
que...
dos bandas como que ese...
Sí, que tienen mucha onda, y no que solamente sacan la banderita y después la guardan, están tratando de hacer un boicot contra el genocidio,
sí,
que es muy importante.
Y eso es un compromiso que implica consecuencias, exacto.
Y el cantante de Massive Attack viene de raíz judía, lo cual es el doble de,
Billy,
digamos... De
Bobby.
El de Primal Scream, el de Massive Attack, de Robert del Naja, si no me equivoco, es el doble de compromiso, ¿no? Porque, bueno, no es sencillo plantear una disidencia de estas características, ¿no?
Así es. Bueno, para cerrar este bloque vamos a ir escuchando un poco más de música.
si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Arranca la semana ahorrando en Vital. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 27 de octubre.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Angosta y fría y sombría era la habitación. Supremo reinaba un rey de mugre. Bajo la nublada ala del sombrero gacho, presenciaba el reino a su alrededor formado. Pero defendía ideas de más bellos moldes que la basofia y el sofocante tufo. Desvanecido el impacto de la miseria, el sello del vicio y la cara de la pobreza. Las escenas que él solía ver, esas escenas tan rastreras, tan viles, tan ruines. Como sueño, mucho tiempo contempló, donde la verdad venerada era como en la antigüedad, una tierra de honestidad y frugalidad, donde el trabajo tenía su justa recompensa, donde cada cual ofrecía su talento y no se transformaba el arado en espada para robar el oro del vecino, pues se trabajaba por el bien común en vez de por la esclavitud. Él veía la tierra enriquecida por los hombres, orgullosos de una vida tan honrada, al mismo nivel que aquellos de más sabiduría, cuyos placeres residían en la disputa mental, pero que como buenos y audaces camaradas, enrolados estaban en la hermandad del hombre. El zumbido del alboroso oyó surgir de los alegres corazones y el calor del hogar. Un júbilo que ascendiendo escaló los cielos y gritó: alegraos, no existe la noche, mas solo era una melodía revelada de almas seguras dentro del redil. Levantaron el honor y la verdad con nobleza de hechos y pensamientos, Devota la multitud miraba, pues a sus corazones la semilla llegaba, y la integridad con firme apoyo muchas y dulces verdades a ellos contaba. La hermosa visión ante él brillaba, su corazón embelesado y extasiado estaba. Se despertó, ya nunca volvería a estar solo, pues alguien enérgicamente había llamado. Se abrió la puerta y adentro pasó una señora de porte frío. Tu renta toca ya, dijo la dama. Tocó allá ya hace muchos, muchos días. He alimentado tu cuerpo borrico. Dime, ¿cuánto conseguirás? Nada me vale esa mirada fiera y osada. A mí me traes oro, plata o parné. El socialista con dulce acento en el acto le contó un cuento y su tierna alma fue fácilmente embaucada con el maravilloso tesoro que él acumulaba, que se había muerto su tía, que las campanas ya habían doblado, que él vivo al bollo y la muerte al hoyo. Entonces fue a casa de un obrero, olvidada su visión pura, con manos de gañán y cara demacrada, y una mentira más conspiró. El hombre de su miserable paga tomó el precio por el que la mentira se había vendido. El visionario con gran gusto se gastó, sin importarle su sueño tan brillante, el dinero por su amigo prestado, contemplando por una mágica luz la entrañable utopía revelada, de la que los videntes tanto hablaran. Disipado todo pecado y vil deseo, olvidado los actos viles y ruines, sin pensar en su vengativa ira, caminó entre otra raza de hombres que a sus amigos jamás se camelaban, pues la verdad y la virtud respaldaban. Aquí es así con todos los pobres mortales, cuyas dobles naturalezas provocan las guerras, quienes ante la desdicha derraman una lágrima, luego en la guerra de la vida se ensarzan, y descontroladas las pasiones enloquecen con la desbocada caza del oro. Bueno, así con otro poema de Jack London que se encuentra en su libro El sueño socialista y otros poemas, nos despedimos hasta el lunes que viene. Contanos lo que leíste vos al comienzo.
Al comienzo leímos Amigdalatrópolis de B.R. Jagger, de Caja Negra Editora. Una novelita corta, para mí, de lo más interesante de la narrativa contemporánea. Vamos a agradecer en la operación a Rocío Alonso y a Agustín Varela, en la puesta en el aire a Alexis Leiva, en las redes sociales a Carolina Langer, en la web de la radio y X a Joaco Pereira y en la técnica Jorge Tesanos. Todos ellos y ellas hacen posible que El Último Grito salga al aire.
Muchas gracias, hasta el lunes que viene.
Adiós.